4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Anda, que el panorama está fino. Madre mía, los jueces se pronuncian sobre los últimos acuerdos del gobierno con el separatismo catalán. Juan Andrés Rubel, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Estamos viviendo unos días muy intensos en lo político. Esta vez han sido los jueces de la Audiencia Nacional y la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Se muestran en contra de esos pactos de Pedro Sánchez con Junts y Esquerra a cambio de continuar en la Moncloa. Piden respeto a la separación de poderes y recuerdan que son principios básicos del Estado de Derecho y de la Unión Europea. Vamos a repasar detalles con Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional hace suyo el comunicado del Supremo y exige absoluto respeto a la división de poderes. Recuerda que así lo exige el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y la Constitución. Resalta la necesidad de garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones y deja claro que es incompatible con la supervisión de sus decisiones por parte de otros poderes del Estado. Recuerda que los tribunales se ajustan siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución, a la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos. La decisión cuenta con un voto en contra. El del presidente de la Sala Social considera que no debe hacerse ningún pronunciamiento y menos en un día como hoy con la investidura. También hablan los fiscales. La Asociación Mayoritaria de la Carrera pide al fiscal general un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la ley de amnistía. Consideran que quiebra de forma flagrante la separación de poderes.
Después de haberse reunido con el presidente chino Xi Jinping durante más de 4 horas, Joe Biden ha dado una rueda de prensa para comentar los temas que han abordado. Al concluir dicha rueda de prensa, una periodista le ha llegado a preguntar si aún consideraba que el mandatario chino era un dictador. Esta ha sido la respuesta del presidente de Estados Unidos. Es un dictador, lo es, dice Biden, en el sentido de que es un tipo que dirige un país, que es un país comunista, que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. Eso es lo que ha dicho Biden al término de esa rueda de prensa. A todo esto en una recaudación de fondos para su campaña de reelección para las elecciones presidenciales del 2024. El pasado mes de junio fue la primera vez en la que Biden llamó a dictador a Xi Jinping, lo cual provocó un gran malestar en el gigante asiático. Otro de los temas de los que han hablado ha sido sobre el conflicto en Oriente Próximo, del que podemos destacar que al menos 50 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos en un ataque aéreo israelí contra una mezquita en el barrio de Al-Sabra. Ha sido en la ciudad de Gaza durante las oraciones de la tarde. Son ya 11.500 palestinos muertos desde que Hamas atacara Israel el pasado 7 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sevilla se prepara para acoger este jueves la gala de entrega de los premios Grammy Latinos. Por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos. La capital andaluza, David Casado, se ha convertido ya en una gran pasarela de las estrellas mundiales de la música.
Sevilla tiene un color especial, como decían los del Río, y desde este jueves también tendrá una cita muy especial, porque a partir de las 10:30 de la noche llega al Palacio de Congresos de la capital hispalense los galardones más importantes de la música. Llegan los Grammy Latinos. Sobre las presentaciones con Laura Pausini, que será una de las homenajeadas en este año, ya que va a recibir el premio Persona del Año, porque cumple 30 años en la industria. Paz Vega, Sebastián Yatra, Dana Paola y Roselyn Sánchez serán los maestros de ceremonias de esta gala, que durará 3 horas y se van a repetir 10 premios, aunque cabe decir que la gala empezará 3 horas antes, porque se conoce a este periodo como la premier, es decir, el espectáculo previo donde se reparten el grueso de los galardones. Entre los favoritos están Shakira y Camilo, que tienen 7 nominaciones, y también hay españoles como Rosalía, Quevedo o Alejandro Sanz, que precisamente es el español con más reconocimientos, con 24, en un año muy especial en el que, como bien decía Robert, es la primera vez que los galardones salen de Estados Unidos.
Bueno, es una cita muy, pero que muy especial en la capital hispalense, en Sevilla, que se prepara para acoger esa gala de entrega de los premios Grammy Latinos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días con Laura Pausini y también con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
mucha suerte a esos artistas españoles que estarán compitiendo ahí, esperando a ver si se llevan el Grammy Latino en las próximas horas. Es una pasada que los artistas españoles sigan ahí en la brecha y sigan, sobre todo, pues en lo más alto. Es una repercusión mundial increíble la ceremonia de los premios Grammy Latinos, y que este año hayan venido pues a una de las ciudades más bonitas que existen en el mundo, que es la ciudad de Sevilla. Mira, siempre, ya sabes, si me conoces, me gusta hablar siempre en positivo. Y me gusta montar calles positivas, que no dejan de ser historias que, si no rebuscas en las noticias o en los informativos o en los periódicos de cualquier parte del mundo, pues no te vas a enterar de qué están sucediendo. Es verdad que estamos hartos de amnistía, estamos hartos de mentiras, estamos hartos de guerras, y también nos merecemos noticias bonitas, noticias que vengan con carga humana. Y yo creo que es bonito que se compartan aquí en Poniendo las Calles. Y por eso a la segunda de hoy nos lleva hasta Asturias. Allí, por ejemplo, la cocina económica de Oviedo pues es una de las instituciones más queridas por todos los vecinos. Es una asociación benéfica que en este año 2023 pues ha cumplido 135 años. Es decir, que su origen se remonta a finales del siglo XIX, que se dice pronto. Pero claro, estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y esto por qué surgió? Bueno, pues surge por el resultado de dos circunstancias. La primera, las grandes nevadas que hubo en Asturias en aquella época generaron una situación de hambruna nunca antes vista en la región. Y la segunda es el importante papel del doctor Álvarez Builla, que llevó a cabo muchas charlas educativas por algunos centros sociales con las que pretendía, bueno, pues concienciar sobre que las clases menos favorecidas no tenían acceso ni a comida ni a la sanidad, y claro, eso provocaba que enfermaran con más facilidad. Bueno, pues así es como surge la cocina económica, que actualmente cuenta con unas 120 personas trabajando en ella, en la que, bueno, pues en la limpieza de las instalaciones y realizando otras labores, pues con todo eso salen perfectamente adelante. De ellos, más de 100 personas son voluntarios. Y si una cosa tiene clara Fernando García, que es la principal responsable de la asociación, es que sin ellos pues no podría haber llegado a este 135 aniversario.
Está claro que sin los voluntarios la casa no podría funcionar, porque ellos, hay que tener en cuenta que en cada... O sea, nosotros, la casa tiene comida, tiene servicio de comida presencial y servicio de cena. Y prácticamente en cada turno, solo de voluntarios, solo en el turno de comidas y de cenas, vienen cada turno alrededor de 10 voluntarios.
Claro, es que esto es así, como lo está contando Fernanda, es que la comida que reparten a las personas más desfavorecidas es de muy buena calidad. Su principal chef, que se llama Florentino Menéndez, ha trabajado en los mejores restaurantes de Oviedo. Y claro, el ambiente de la cocina económica le enamoró desde el primer momento.
Cuando llegó aquí a la cocina, pues él siempre cuenta, y merece la pena contarse, que fue una persona que él vino no para trabajar. Él aquí, cuando se solicitó que viniese, se pidió, o se iba a contratar un jefe de cocina, él vino para estudiar el puesto y poder recomendar a alguien.
Claro, así sucedió esto. Claro, tanto los voluntarios como los propios cocineros profesionales y también las Hijas de la Caridad, una comunidad religiosa fundada por San Vicente de Paúl, pues está ayudando a gestionar la asociación. Trabajan por un mismo objetivo, que es dar de comer a quien no se lo puede permitir. Y la asociación reparte alrededor de 300 comidas diarias. A lo largo del día tienes que saber, ponedor, que suelen ser unas 150 o 170, y por la tarde-noche otras 100. Pero cuando más se incrementa el número de personas que acuden al centro son los fines de semana.
Que ahora mismo, bueno, yo llevo ya bastantes años trabajando pues en comedores, y se ha notado mucho que ha aumentado la calidad de los productos desde que empresas en supermercados pues donan alimentos.
Claro, toda la ciudad es verdad que está volcada con la cocina. No es que solamente reciban ayuda económica por parte de los vecinos, sino que se ha creado una cultura alrededor de la asociación. Claro, los trabajadores de las fiestas y tradiciones de Asturias les incluyen en ellas todos los días.
Cualquier fiesta que se celebra en la ciudad, aquí se refleja no porque nosotros ya tengamos esa cosa de preparar la fiesta, sino porque los organizadores de la fiesta tienen en cuenta la cocina para que también esta gente pueda disfrutar pues el desarme de la comida típica de ese tiempo, como pues eso, el martes de campo, que es lo típico, es el bollo preñado y el vino, los primeros vienen a la casa.
Claro. Bueno, pues que sepas que la Cocina Económica es una asociación centenaria. Son 135 años de historia haciéndolo bien, dando de comer a personas que no tienen nada o que lo han perdido todo para que el mundo sea un lugar mejor. Y es a lo que aspiramos todos, a que el mundo sea un poquito mejor y que nadie sufra. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, queremos daros la enhorabuena y ojalá podáis seguir por lo menos otros 135 años más con vuestra labor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y acogido en este programa que realizamos en directo y sobre todo con mucha alegría. Es lo que más nos gusta, estar contigo para que tu madrugada sea un poquito mejor. Continuamos Poniendo las Calles en este 16 de noviembre de 2023 y cargado de, bueno, de historias y también de contenido. Beatriz Calderón, muy buenas noches, ya buenos días.
Buenos días ya, Pulpo. Pues sí, la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten pues qué es lo que está pasando en sus zonas. Tú imagínate, ¿eh? No nos vamos a ir aquí al ladito. Vamos a ir hasta Washington, después vamos a pasar por Jerusalén, luego vamos a finalizar en Rabat. Bueno, increíble, la verdad. Y luego te voy a contar en el Pasan Cositas algo muy sorprendente. Tú sabes que hay determinados hábitos que nos pueden hacer vivir menos.
Uh-huh. Sí.
Y uno de, pues, ya sea pues, una comida saludable, beber alcohol, fumar, pues son cosas que te van restando años de trabajar de noche, uh-huh. Son cositas que te van restando años de vida, ¿no? Pues hay otra cosa que también es muy común en nuestra sociedad, que resta años de vida, y te lo voy a contar en un momentito.
Genial. Ahora también es importante que conozcamos cómo vienen las temperaturas. Me he asomado hace un rato aquí a la calle Alfonso XI, número 4, que es donde tenemos los estudios de COPE, y hay una niebla impresionante. Madrid ahora mismo está plagado de niebla. Las temperaturas es verdad que están bajando, quizá todavía no demasiado bajas para el tiempo del año en el que estamos a 16 de noviembre, pero claro, a ver cómo vienen las temperaturas y cómo se va a comportar el día en las próximas horas. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Bueno, sí, lo de la niebla es porque va a venir un frente que nos deja esa borrasca que te comentaba antes, Federico, que parece así italiana, pero va a afectar sobre todo al Reino Unido. Aún así, en España, el frente que nos envía esta borrasca pues será al norte de la península, pero no tan fuerte como otros anteriores. Además, sigue ese ambiente cálido en general y caluroso, incluso en algunas zonas de España donde pues estrenaremos la segunda quincena de noviembre con 30 grados a la sombra. O sea, van a seguir subiendo las temperaturas esta semana, este fin de semana también. El frío nos espera para la semana que viene. Uh-huh. Hoy jueves, Pulpo, vamos a tener avisos de nivel amarillo por oleaje en las costas del norte. Y esta borrasca nos traerá nieblas, como bien has dicho, que ya las tuvimos ayer. Hoy las volvemos a tener, sobre todo en el interior de Mallorca, las costas de Andalucía y en los valles extremeños. Y en cuanto a las temperaturas, pues son inusualmente altas para esta época del año, pero pues sí, llegaremos a los 19 grados en Madrid, a los 25 en Sevilla, Málaga y Córdoba, y en el noroeste peninsular llegarán a los 18 grados. Un día más de calor, como te digo, hay que aprovechar porque la semana que viene ya sí que viene el frío.
Bueno, pues nada, vamos a seguir aprovechando y sobre todo vamos a empezar a buscar ya la ropa de abrigo para los próximos días. Hay un momento de radio en este programa que a mí me encanta, que es cuando cogemos el WhatsApp y empezamos a escuchar la cantidad de notas de voz que los ponedores nos estáis dejando. De hecho, seleccionamos unas cuantas, las que mejor suenan, las que bueno se entienden perfectamente, y las aglutinamos aquí. En poco más de un minuto vamos a escuchar a los ponedores cómo se manifiestan en el 662-942-605.
Buenas noches. Hola. Pulpo, aquí desde la Amazonía peruana, poniendo no las calles, sino los ríos que las familias y los niños, la infancia saninca, utiliza para su subsistencia desde hace 16 años como cooperante, ayudando a todos ellos, toda la infancia nativa aquí en la Amazonía peruana. Un fuerte abrazo para todos y nunca se olviden de los niños nativos del tambo aquí en el Amazonas. Un saludo para todos.
Muchísimas
hasta
gracias.
Pronto.
Muchas
por cierto,
gracias.
Mi nombre es Gabriel, que se me ha olvidado decirlo. Buenas noches a todos. Soy un ponedor, como ustedes dicen, pero de el Amazonas.
Pulpo, Bea, buenos muchas días. Gracias, soy Antonio Rodríguez y Velarde por parte de madre. Soy conserje de la Perla del Manzanares, al lado de la Caja Mágica. Y soy ponedor.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por estos mensajes que nos encontramos en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de, bueno, la importancia que tiene estar alertado de las enfermedades que tenemos en nuestro país. El Parkinson está afectando a más de 160.000 personas solamente en España. Un par de mensajes, vea, antes de que Alejandro comience a cantar.
El de Manuel Alguacil, que dice, puf, yo tengo un amigo que empezó hace un par de años antes de jubilarse y es un palo y duro. Vas notando cómo avanza. Veremos a ver cómo acaba. O Lisette dice, pues mi mamá acaba de debutar con Parkinson senil. Es clave la fisioterapia, los ejercicios de cognición. Ella sola busca sus canales de YouTube y diariamente hace un par de horas de terapia, pero va muy rápido.
Gracias por estar en COPE. Ahora Alejandro Sanz.
Que es. Hay tanto de melódico en tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería, no sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía, nos gana la batalla alguna vez. Por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Oh no. Oh no. Conserva mi recuerdo de piratería. Derrama los secretos, abre aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. Quieres ser por una vez capaz de ganar y de perder. Postura, no sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura, pero no me pidas niña la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión
Que estamos, pues bueno, preparando un montón de audios con vosotros, con la audiencia, con esos audios que nos estáis dejando en el 662-942-605. Son las cartas de presentación de los ponedores de calles. Lo que te estamos pidiendo es que nos mandes un audio de unos 10 segundos como máximo, en el que te presentes, que me digas tu nombre, que me digas dónde nos estás escuchando, desde dónde, que cierres con un soy ponedor, cómo es tu actividad profesional. Y oye, vamos a ir lanzando esos saludos, esas cartas de presentación, para que ese programa de radio que presentamos Beatriz Calderón, Silvia Ortiz, Cristina Platero, Roberto Pablo, bueno, y yo mismo, pues que también podamos incorporar el nombre y el audio de la audiencia que está al otro lado. Me encanta integrar a la audiencia en el programa, en el desarrollo del programa. Así que, oye, déjanos una nota de voz, preséntate, cuéntanos quién eres, y te vamos a ir presentando y lanzando los mensajes y los vamos a ir conociendo todos los días. Y yo creo que va a quedar francamente bonito. Y hay un montón de mensajes, vea, en torno a estas enfermedades neurodegenerativas. Nuestros ponedores sufriendo o acompañando a gente que lo está pasando mal, pero oye, de manera esperanzadora, la gente está luchando.
El de Begoña es un mensaje muy interesante porque ella se dedica a atenderlos. Dice, yo trabajo en ello, necesitamos mucha más investigación. Las demencias o el daño cerebral es muy complicado. Nosotros intentamos asesorar a las familias, pero es muy difícil porque acarrea mucho sufrimiento. Y os voy a decir que cada vez son más jóvenes los que padecen este tipo de dolencias. El gobierno debería invertir más dinero en investigación y que se dejen de algunas chorradas, nos dice desde Gijón. Luego tenemos a Teresa de Benito, dice, yo creo que todas las enfermedades neurodegenerativas son complicadas, además tienen poco remedio, sobre todo para quien le toca, y también los que están alrededor, que sufren al ver cómo no pueden hacer nada, y día a día pues ves el deterioro, ¿no?, de ese familiar o amigo. Por desgracia yo lo he vivido con mi cuñado y mi cuñada, es durísimo, y cuando ves cómo se van apagando uno y otro, el enfermo y también el cuidador, aunque sea egoístamente, tienes ganas de que descansen, ¿no?, de que termine. Lo pasan muy mal ellos y la gente que está a su alrededor también. Debería haber más presupuesto para investigar todas estas enfermedades. Y también nos ha escrito Rosa, dice, pues por desgracia, Pulpo, mi mamá padeció Alzheimer. Es una enfermedad también horrible, tanto para el enfermo como para la familia. Es horroroso. Nos escribe desde Madrid.
Claro. Bueno, mensajes que estamos recibiendo en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Nos encanta integrarte, nos encanta leer los mensajes que nos estáis dejando. Quiero saludar a María José Palomo, a Carlos Fuentes, a Mari Carmen Rossetti, a Nahum de Armas, que también está pasando una situación delicada de salud, pero que con mucha esperanza y con mucha alegría nos escucha todas las jornadas, todos los días aquí en Poniendo las Calles. Oye, la gente se va incorporando, les damos los buenos días a los que se están despertando ahora, que comienza la jornada, pero hay que decir que también hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y siempre les acompañamos en sus turnos de oficio y en sus turnos de trabajo. Son las 4:23, 3:23 en Canarias. Pues es verdad que hay mucha información que nos llega cada día desde el exterior, y aquí, claro, en Poniendo las Calles lo que hacemos es buscar pues esas otras noticias internacionales que pensamos que te pueden interesar. Así que traspasamos fronteras esta madrugada, vamos a cruzar el Océano Atlántico y nos vamos a plantar en Washington. Allí nos escucha nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allí?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis vosotros por ahí?
Con un poquitín.
Creo que también está el día complicado.
Sí, está el día complicado la situación. Hombre, aquí políticamente estamos viviendo unas horas bastante alarmados y sobre todo sorprendidos, pero bueno, es lo que ha tocado. Es que no podemos decir otra cosa. ¿Qué llega de España allí a Estados Unidos?
Si te refieres a la situación política, muy poco. Bueno, en general siempre llega muy poco. Ya. O sea, eso es una norma. No escrita, pero establecida. Es decir, la información que aparece sobre España en los medios de comunicación estadounidenses es realmente mínima. Interesamos muy poco, no contamos absolutamente para nada. Alguna referencia, pero muy aislada, a todo el tema de la amnistía y de las últimas noticias sobre la investidura, etcétera, etcétera, pero nada que realmente no puedas decir, bueno, pues es que nos están haciendo caso o están siguiendo con cierta atención lo que pasa en nuestro país. No, eso no ocurre, pero no ocurre ahora y prácticamente no ha ocurrido nunca.
O sea que en Estados Unidos no hay programas de radio como puede ser este que conectan con un corresponsal en España para contarles lo que está pasando aquí.
Exactamente, es que además creo que con los dedos de una mano contamos los corresponsales americanos o estadounidenses en España, ¿no? Uh-huh. Y además que se dediquen solo a España, porque seguro que, vamos, seguro claro. No, hay algunos, pero no solo abarcan España y otros países de Europa también, o sea que no están dedicados exclusivamente a informar sobre la actualidad de nuestro país, como nosotros sí estamos, ¿no? Informando prácticamente, ¿no? Día a día, ¿no? De lo que pasa aquí, porque bueno, esto también tiene muchísima más influencia en toda en todo el mundo, no solo en el propio Estados Unidos, sino claro. en todo el planeta, ¿no? Y entonces si aquí se mueve, no podemos decir lo de las alas de la mariposa, ¿no? Que si se mueve las alas de una mariposa aquí en los Estados Unidos, se produce un huracán en China.
Claro.
Bueno, no llegamos a esos niveles, pero bueno, sí, o sea, lo que pasa aquí pues tiene repercusión en muchas partes del mundo.
Bueno, a mí lo que me gusta es conectar contigo, Juan, sobre todo para que nos des buenas noticias. Fíjate, me he enterado que se ha trasplantado por primera vez un ojo entero. Voy a repetirlo porque hay un ponedor que se puede estar despertando en este momento y precisamente está con el ojo cerrado. Se ha trasplantado por primera vez un ojo entero. Es algo que parece de ciencia ficción, pero realmente no lo es. Cuéntanos datos, por favor, Juan.
Sí, desde luego que es ciencia ficción y va más allá del ojo. Ya verás, esta operación se ha realizado en un hospital de Nueva York que, como dices, logró por primera vez trasplantar un ojo entero, pero además del ojo entero iba media cara, ¿no? Media cara incluida. Todo esto a un paciente de 46 años que había sufrido un accidente laboral muy grave en el que perdió, pues además del ojo, su nariz, su boca y parte del brazo izquierdo. El trasplante se realizó el pasado mes de mayo, involucró a un equipo de más de 140 cirujanos, enfermeros y otros sanitarios y duró aproximadamente 21 horas, aunque hemos conocido hace apenas unos días la noticia. El paciente, Pulpo, es Aaron James, que es un veterano de Arkansas, como digo, de 46 años, que trabajaba como electricista de alto voltaje y sufrió un accidente que podemos calificar absolutamente de brutal en el año 2021, cuando con su cara tocó un cable de alta tensión. Se sometió a numerosas operaciones reconstructivas. Este hombre, James, perdió su ojo izquierdo, como te decía antes, su brazo izquierdo. Además, este hombre es zurdo, el brazo izquierdo por encima del codo, toda su nariz, sus labios, los dientes delanteros, su mejilla izquierda y su barbilla hasta el hueso, prácticamente, ¿no? Durante estas operaciones, los cirujanos de ese hospital de Nueva York decidieron cortar el nervio óptico tan cerca como fuera posible del globo ocular para que el paciente tuviera más opciones en el futuro de recuperar la visión, ¿no? Hasta el momento no se sabe si el paciente va a recuperar la visión o no en ese nuevo ojo trasplantado con parte de su nueva cara, ¿no? Eso sí, lo que dicen los médicos, aunque todavía tenemos que esperar mucho, es que hay signos de que extraordinarios, así lo han calificado ellos, ¿no?
Sí.
Porque dicen que el flujo directo de sangre ha llegado a la retina de ese ojo trasplantado, con lo cual tienen muchas esperanzas. No pueden decir todavía si este hombre va a recuperar la visión o no en ese ojo trasplantado, pero que los datos hasta el momento son positivos, que la operación terminó muy bien, pero que desde luego vamos a tener que esperar bastante tiempo para saber cómo evoluciona todo esto y cómo este hombre puede salir adelante después de esta operación, que como tú le decías, pues casi habla de ciencia ficción.
Sí, sí, yo pienso que sí. Y lo mejor de todo es que estos son avances para gente que, bueno, pues que puede necesitar que esto avance en ese sentido y se puede solventar pues ese problema, esa grave situación de perder un ojo y que, oye, que haya gente que sea capaz de recuperar incluso la visión o el movimiento ocular. Me parece brutal lo que se está consiguiendo.
No, sin duda, sin duda que de esas 21 horas de operación, esos 140 cirujanos y otro personal médico, desde luego que van a extraer muchísimas consecuencias para en posteriores operaciones poder seguir ampliando estas técnicas y que, bueno, gente con estos problemas, con esta problemática, después de accidentes tan brutales
claro.
como este que hemos descrito, bueno, puedan recuperar de alguna manera si no toda, pues bueno, pues parte de su vida normal, ¿no? Es decir, que puedan volver a incorporarse tranquilamente a su actividad, tanto personal como laboral. Sin duda, habrá muchas conclusiones que extraer de esa operación.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con Juan Fierro, nuestro corresponsal de COPE en Washington. Ahora toca hablar de un viaje, Juan, pero además es un viaje muy distinto al que podemos tener en mente si hablamos de volar desde Estados Unidos a China. Juan, cuéntanos por qué se ha preparado un vuelo con bambú y galletas. ¿Esto a qué suena?
Pues esto suena a que se han llevado a los osos panda del zoo de Washington. Mei Xiang, Tian Tian and Xiao Qiji. Así se llama. Se llaman los osos pandas del zoo de Washington, que después de terminar su contrato en Washington, pues han volado a su país de regreso, a China, en un vuelo muy particular, en un Panda Express, podemos decir, uh-huh, acompañados por sus cuidadores del zoo de Washington, en unos contenedores especiales, cada uno en su contenedor, acompañado, como te digo, de sus cuidadores, y con mucho bambú y con muchas galletas. Decían los cuidadores antes de iniciar este viaje que tampoco les preocupa demasiado el viaje largo desde Washington directo hasta China, porque los pandas es un animal que duerme mucho y que esperaban que durante el trayecto, pues que se pasaran prácticamente todo el trayecto dormido. Y si no dormían, bueno, pues ahí tenían el bambú y las galletas, ¿no?
Para entretenerse.
Para de alguna manera pasar el tiempo.
Es verdad. ¿Y la causa del viaje se conoce? ¿Por qué han tenido que viajar hasta allí?
Sí, bueno, esto es toda una operación comercial. Es decir, había un acuerdo entre las autoridades chinas y las autoridades de la institución Smithsonian, que son las que dirigen el zoo de Washington, que tenían en préstamo a estos osos panda en el zoo de Washington, que era una de las principales atracciones del zoo de Washington, hasta el año 2020. Cuando llegó 2020, decidieron prolongar 3 años más la estancia de los pandas aquí en Washington, pero bueno, se ha acabado ya el contrato, se ha acabado y los pandas han regresado. Quizás influye, ¿no?, la situación de relaciones, vamos a decir, tirantes, ¿no?, entre China y los Estados Unidos ahora mismo, precisamente en un día donde se ha reunido el presidente Biden con el presidente chino en San Francisco. Todo de alguna manera ha coincidido. Quizás si las relaciones fueran de otra manera o estuvieran mucho más relajadas, a lo mejor hubieran podido llegar a un acuerdo para prolongar la estancia de los pandas aquí en Washington, pero no ha sido así, así que se ha terminado el contrato. Han metido a los 3 pandas en sus containers, los han metido en el avión, como te digo, en ese Panda Express, y de vuelta a China.
Me consta, no, tú me puedes corregir, Juan, que es en Atlanta donde hay un zoológico, que ahí se conservan todavía algunos ejemplares de osos panda. No sé en este momento cómo está funcionando la diplomacia precisamente con China en ese sentido, y si ahora pues va a tocar enviar más osos panda desde el país asiático o no. No sé cómo están las cosas en este momento.
Bueno, efectivamente, en Atlanta quedan osos, claro, 4 osos panda, que también están en las mismas circunstancias que los de Washington, es decir, que están a préstamo. Y además ese préstamo se acaba el próximo año, en 2024, con lo cual en 2024, si no llegan a un acuerdo de última hora, quizás en estas reuniones, a lo mejor, vete tú a saber, en estas reuniones Biden-Xi, que se están celebrando en San Francisco, a lo mejor abordan el tema, aunque no creo que sea, desde luego, una de las prioridades. Pero bueno, en 2024 se acaba ese préstamo, en 2024 tendrían que salir los pandas del zoo de Atlanta, como antes de Washington salieron de Seattle, uh-huh, había dos ciudades más, Memphis y San Diego.
Ah, Memphis y San Diego. Vale.
En Memphis y San Diego había también pandas, que también se acabó el contrato y regresaron a los pandas. Y esto formaba parte, fíjate, el primer, digamos, contrato se firmó en el año 1972 con Nixon como presidente, y formaba parte de aquella diplomacia, ¿no?, entre China y Estados Unidos, el ping-pong, los osos panda, dejaban los pandas como un signo de buena voluntad, y también, bueno, para preservar la especie, porque ahora mismo en el mundo, según las autoridades chinas, apenas hay 1.800 osos panda ahora mismo en todo el mundo. Y de alguna manera, bueno, estos préstamos también iban para intentar preservar la especie. Todo eso ha tenido su recorrido desde 1972. Este recorrido se está terminando. Hace apenas unos días se terminaba aquí en Washington. El año que viene, 2024, se va a terminar en Atlanta, con lo cual los pandas se habrán acabado en los zoos de los Estados Unidos. Y esa diplomacia, ¿no?, de la diplomacia del panda se acaba también. Veremos si se recupera en años posteriores. Sería un buen síntoma, ¿no? Un buen síntoma si vuelven los pandas a Estados Unidos, porque eso significaría que las relaciones entre China y Estados Unidos habrán entrado en un mejor estado. Uh-huh.
Hombre, yo creo que todo este viaje se ha organizado, yo creo que entre algodones, entre la suavidad, entre el cuidado por esos animales. Ya quisiera yo volar así, y sobre todo tú, cuando te pongan otra vez la línea de Washington-Madrid, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego ya me gustaría a mí. Eso que no han mostrado imágenes de los pandas dentro de los pequeños containers blancos, pero desde luego iban, según sus cuidadores de aquí del Zoo de Washington, desde luego aquí en el Zoo de Washington los tenían entre algodones, porque sabían también de alguna manera lo que se jugaban, ¿no? Si tenían un problema con los pandas prestados por China en el zoo. Y no me cabe la menor duda que ese viaje de regreso ha sido totalmente entre algodones para los pandas.
Pues Juan Fierro, te agradezco la conexión desde allí para hablar con todos los ponedores y con nuestro país, con España. Que vaya muy bien, hermano. Gracias, Juan.
Lo mismo digo. Un abrazo para todos. Chao.
Gracias. Ya que estamos con los pasaportes, ya que estamos con los viajes y con los neceseres, pues no queremos dejar de pasar de este espacio de noticias internacionales sin acercarnos hasta uno de los países que es noticia a diario. Me refiero a Israel. Se está librando ahora mismo una guerra cruel, muy cruel, desde hace semanas. Y claro, nuestro colaborador Ricardo Marquina se ha desplazado hasta Jerusalén. Parece mentira que hagamos ahora mismo en directo una conexión con Jerusalén. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días.
¿Cómo te va la vida, hermano?
Bien, bien. Aquí en Jerusalén, como vosotros sabéis, yo estoy en Rusia desde hace muchos años. Para mí esta ha sido una experiencia realmente nueva y fascinante. Este es un país con una dinámica muy loca para mí. Y estoy entre fascinado, muy preocupado y triste a la vez todo, porque el conflicto de aquí es tan tridimensional, tiene tantas aristas, es tan complejo de explicar. Llevo aquí 10 días y siento que cada día que pasa sé menos de lo que sabía antes.
¿Cómo has encontrado el país? Porque claro, cuando te asomas y dejas de verlo en una pantalla y coges, estás allí in situ y lo pisas y lo hueles, ¿cómo están las cosas ahora mismo por allí?
Bueno, pues evidentemente el país está en situación de guerra. Durante la primera parte del mes, las tiendas, la vida cayó completamente, tiendas cerradas, centros comerciales apagados, mercados y tiendas callejeras cerrados, todo a medio gas. Y esta última semana hemos visto cómo todo ha ido más o menos reabriendo, intentando retomar el pulso aquí en Jerusalén. En Tel Aviv es otra historia, pero aquí es donde conviven las dos comunidades, la israelí y la árabe. Aquí la situación es diferente, porque hay temor por las dos partes, claro. Y hay miedo, de que el conflicto pueda escalar.
¿Se respira tensión cuando se cruzan las miradas?
Sin duda, yo tengo cara de español, y aquí la cara de español es cara de árabe para muchos, y yo he notado algún momento de tensión entrando en algún sitio donde, pues cuando he ido a grabar alguna sinagoga, en el Muro de las Lamentaciones, en sitios donde son mayoritariamente los judíos los que pululan por esa zona, sí que he notado algún momento de tensión, y gente se me ha acercado a preguntarme, ¿eres judío? ¿Qué haces aquí? Eso no me había pasado nunca antes en la vida, y aquí sí, pero bueno, se puede entender, hay mucha tensión, hay muchísima gente con armas de asalto por la calle, ciudadanos de Israel, que hoy mismo estaba comprando un juguete para mi niña en una tienda de juguetes, y había un señor mirando los juguetes del Paw Patrol con un Kalashnikov a la espalda. Entonces, claro, ese tipo de cosas pues impactan mucho, ¿no?, para alguien que no está acostumbrado a ver armas todos los días en la calle.
Ricardo, me puedes llamar friki, me puedes decir Pulpo, eres un poco friki, pero yo cuando veo todas estas imágenes en los informativos, en la televisión, me doy cuenta que allí la población se ha tenido que, no sé, como que acostumbrar a las sirenas antiaéreas. Forma parte como la banda sonora de esas ciudades. No sé qué piensas tú al respecto.
Pues sí, no eres friki pulpo, es totalmente normal pensarlo así desde la lejanía, porque no es habitual. Claro. Yo he estado aquí en estos 10 días aquí en Jerusalén. Aquí en Jerusalén no hay alertas de bomba, no hay alertas de ataques antiaéreos, pero sí que pasé un día en Jerusalén y me fascinó cuando empezó a sonar la alarma antiaérea y caían los misiles desde Gaza, los cohetes que lanzan de ellos. Uh-huh. Desde Israel está el sistema antiaéreo, que es totalmente eficaz. Entonces los israelitas, no sé cuál será el gentilicio de Tel Aviv, no me arriesgo a decirlo, pero se sentaban tranquilamente en el porche de su casa con el teléfono y lo grababan. Grababan el espectáculo de los misiles antiaéreos israelíes derribando los cohetes de Gaza, totalmente seguros de que no iba a caer ninguno. Me dejó realmente aquello fascinado y roto a la vez de lo terrible que es la guerra y cómo la gente se acostumbra a cualquier cosa que le eches.
Uh-huh. Fíjate, te iba a preguntar si ahí existe la vida normal, si alguien se puede organizar por la tarde, visitar a un podólogo, bajar el perro a un jardín o a un espacio donde los perros puedan hacer pipí y caca. Allí, ¿cómo es la vida normal, si es que existe?
Bueno, aquí en Jerusalén, precisamente, la vida es normal y algunas dentro de la normalidad, que es la locura que hay en Israel. Recordemos que la gente, que hay gente con Kalashnikov por la calle, civiles, no estoy hablando de militares, civiles. El gobierno ha repartido armas entre una parte de la población y van con este arma automática a la espalda allá donde vayan, a comer, al business lunch, a la tienda o al podólogo con su fusil. Quitando eso, que no es normal, que se ha convertido en normal, pues para los israelíes que tienen pasaporte israelí es normal. Lo que es totalmente anormal es para aquellos palestinos árabes que no tienen la ciudadanía israelí. Para ellos moverse ahora mismo en Israel es totalmente, es complicadísimo llevar una vida normal. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y los árabes israelíes son ciudadanos de segunda.
Y es verdad, yo no sé si tienes contacto o sigues teniendo contacto con gente de que está ahora mismo por la zona de Gaza, por Cisjordania. ¿Qué información tienes de última hora?
Bueno, lo que hemos sabido de última hora, no de primera mano, las personas que yo conocía salieron hace ya un mes, el gobierno, el Ministerio de Defensa israelí ha pedido a los ciudadanos, ha exigido a los ciudadanos de sur de Gaza que se evacúen las viviendas donde están a refugios conocidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy seguramente el ejército israelí va a ampliar sus operaciones terrestres, esto es, no bombardeos, sino terrestres, al sur de Gaza. Estamos hablando de una posible ampliación del teatro de operaciones militar muy, muy importante en los próximos 2 o 3 días.
Impresionante. Claro, los familiares, además de los rehenes, están desde el martes realizando una marcha de Tel Aviv a Jerusalén. Quieren pedirle al primer ministro de Israel, a Netanyahu, que hagan pues un poco más para conseguir su libertad. Siguen en esa lucha. Hay gente que sigue sufriendo.
Sí, es que rompe el corazón porque si somos pragmáticos y pensamos lo que ha pasado en este último mes, es muy difícil que mucha de la gente que fue secuestrada, por desgracia, siga con vida. Y es muy triste, la verdad es que le rompe el corazón cuando ves las fotos de niños pequeños, las fotos que hay por todo Jerusalén y por todo Tel Aviv, de las fotos de los secuestrados. Hay niños pequeños, hay ancianos, hay gente de todas las edades, y hombres y mujeres, y bueno, muy posible que mucha de esa gente pues no esté con vida ahora mismo por las circunstancias en las que estamos. Y está claro, evidentemente los familiares no quieren perder la esperanza, pero si nos ponemos en la piel del gobierno israelí, no sé muy bien cómo se gestiona una situación así. No quisiera estar en la situación de tener que gestionar una crisis de este tamaño, la verdad.
Yo, Ricardo, cada vez que te veo en la televisión, lo último que te dije es que te veía muy blanquito. Yo no sé si estabas pasando frío, pero ya te veo mejor. Pero claro, la procesión va por dentro, porque eres padre de familia. Estás en el centro, estás en el meollo siempre de los grandes acontecimientos bélicos de zonas en pleno conflicto. Estás poniendo las calles con nosotros. ¿Te podemos seguir en algún tipo de red social? ¿Podemos estar más cerca de ti?
Bueno, sí, en Twitter, lo que se llama ahora X, estoy como Rusia se mueve, pero como el tema de Palestina e Israel es tan complejo y yo soy un ignorante, he decidido no hablar de este tema en mis redes sociales porque creo que hay gente mucho más capacitada que yo. Yo aquí me siento como un observador y cuento lo que veo, pero para analizarlo me parece que ese es un conflicto con tantas aristas que sería yo muy prepotente si empiezas aquí a explicar lo que está pasando. No entiendo lo que pasa, me supera el odio que hay entre estas dos comunidades, entre árabes e israelíes, me supera, no puedo entenderlo, se odian a muerte y a mí me entristece muchísimo y me voy a ir a casa mañana a Moscú mucho más confundido y mucho más triste de lo que vine, la verdad.
Está sufriendo, hermano, está sufriendo. Pues Ricardo Marquina, un honor que ponga las calles con nosotros, te admiramos y te agradecemos un montón el esfuerzo y el trabajo que haces, porque además nos alimentas con tus historias, que también hemos de decir que sufrimos cuando te vemos, porque nos cuentas cosas que, vamos, nos llena el alma.
Muchas gracias por contar conmigo para hoy.
Claro que sí. Pues fíjate, ahora nos tenemos que dirigir hacia el sur, muy al sur, por cierto, tanto que vamos a llegar a Rabat, a la capital de Marruecos. Allí es donde se encuentra nuestra compañera Beatriz Mesa, la corresponsal de la cadena COPE. Buenos días, Bea. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el madrugón?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días desde Rabat.
Qué gozada escucharte un día más aquí poniendo las calles. En el día, además, que sé que coges un avión dentro de nada, queríamos hablar en esta madrugada contigo, más que nada porque sabemos de un tema que queremos que nos confirmes, porque parece ser que han aumentado las escuelas de fútbol allí en Marruecos, y yo no sé si esto es verdad o no, si esto lo puedes confirmar, no sé a qué se debe todo este fervor futbolístico.
Hay un auténtico fervor, es impresionante, desde la acumulación de los éxitos del equipo nacional marroquí, de los Leones del Atlas, ya os acordáis, ¿no? De esos golazos contra España, contra Portugal, y aquellos que anotaron los goles han quedado como verdaderos héroes para la población marroquí, de manera que tenéis ahora mismo en una capital como la de Marruecos, Rabat, muchos niños que están buscando un lugar para entrenar a través de campos oficiales, pero también en cualquier lugar de la ciudad, y sobre todo lo que estamos viendo es un auge importantísimo dentro de la Academia de Fútbol de Mohamed VI, que ha sido reformada. Están entrando niños de la periferia que no tienen recursos, que sueñan con brillar, que sueñan con repetir, Pulpo, las hazañas de esos compañeros marroquíes que han hecho, pues eso, digamos que transformar el país, ¿no? Y emancipar el fútbol marroquí.
Hombre, la verdad, con el espíritu tan, bueno, tan de madrugadores que tienen también la gente ahora mismo en Marruecos, como estamos escuchando, hay que decir a los ponedores, Bea, que los Leones del Atlas son, bueno, yo diría que todo un ejemplo de equipo de éxito. ¿Tanto ha cundido la emoción por ellos por parte de los chavales? Lo digo porque, claro, esta gente moviliza a terceros.
Pues sí, la emoción sigue estando intacta, no solamente después de las victorias cuando llegó Marruecos a la semifinal, sino cuando se presentó la triple candidatura. Ya sabéis que Portugal, España y Marruecos van unidas y eso producirá una transformación del país también. Ya se hay una estrategia en el país para mejorar todavía más las infraestructuras, para seguir también mejorando pues todo un sector servicios para acoger a cientos de personas que quieran acompañar a Marruecos en esa línea. Y es muy interesante, sobre todo, Pulpo, cuando tú vas a las escuelitas a recoger a tus hijos, por ejemplo, esos niños que van a la escuela con las camisetas del León del Atlas, se van vestidos y envueltos en sus pantalones y camisetas, algo que yo no he visto antes. Llevo 17 años en este país y está muy presente el fútbol marroquí, ha adquirido un poder increíble.
Bueno, y motivo de orgullo también para ellos, me imagino. Tiene que ser algo maravilloso, ¿verdad, Bea? Qué bien. Pues Bea, no te quito más tiempo. Me encanta tu voz, me encanta cómo nos lo cuentas y me encanta que sigas tan, tan pegada a la radio una vez más. Que vaya muy bien la jornada.
Y a mí me encantas tú, Pulpo. Te mando un beso muy fuerte.
Un besito, cielo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí te puedo asegurar que cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que te aseguro que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
No estamos solos, 103.843 ponedores los que nos seguís en nuestro Facebook. Es mencionarles para darle las gracias una y otra vez porque nos ayudáis un montón a que esto siga creciendo. A Pirañita de Utrera, que ya le he saludado, es gracias Piraña por seguir con nosotros. José Cervantes Medel, Alejandro Casarrubios, Félix, José Félix Pérez Tolosa, Lucas García, un abrazo Lucas, siempre con nosotros, y también Juana Deniz. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Te recuerdo que hoy, como temazo en Poniendo las Calles, estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas. 160.000 personas son las que están padeciendo Parkinson, solamente Parkinson, en nuestro país, pero es que hay muchas enfermedades más. Bueno, pues Carlos ha marcado el teléfono y me imagino que la llamada tiene que ir un poco por estos derroteros. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Desde dónde te encuentras? ¿Dónde estás escuchándonos?
Barcelona.
Bien.
Barcelona, no Barcelona capital, pero Barcelona, sí.
Ajá, muy bien. ¿Y cómo es que estás despierto? ¿A qué te dedicas?
Pues trabajo en un almacén de logística.
Uh-huh.
Entonces, hasta las 6 de la mañana no se acaba la jornada.
Claro, me imagino. ¿Y mientras estás trabajando, te permiten escuchar la radio?
Sí, porque básicamente trabajamos solos, muy poquitas personas. O sea, es un almacén muy grande, pero por la noche solo trabajamos 3 personas y con la confianza de que llevamos aquí muchísimo tiempo y trabajamos solos, sin jefes y sin nada. Entonces, claro, difícilmente nos pueden decir que no escuchemos la música cuando estamos solos, claro.
Es verdad. Oye, Carlos, y mientras trabajas, vas escuchando los temas que estamos tratando en Poniendo las Calles. ¿Qué te ha hecho llamarnos?
Bueno, es que este tema de esta noche, igual que otras muchas noches que al final, yo soy muy asiduo al deporte, entonces claro, yo escucho el programa de Juanma Castaño antes, uh-huh, por la noche y tal, y siempre escucho lo que vais a hablar al cuando acabe, ¿no?
Sí.
Entonces, muchas noches, la verdad es que muchas noches me interesa mucho lo que habláis. Lo que pasa es que también es cierto que me gustan otros temas también muchísimo, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy de Espacio en Blanco y la escóbula uh-huh, del misterio y todas esas cositas, ¿no?
Sí.
Y entonces pues voy ahí un poco intercalando, ¿no? Lo que pasa que, perdón, sí, esta noche, pues claro, el tema del Parkinson, pues claro, me toca muy, 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 muy mucho. Y pues he creído que, bueno, que podía aportar algo, aunque sea mínimamente, al tema, ¿no? Entonces,
seguro
por eso me he decidido a llamar.
Sí, seguro que sí, pero ¿tienes algún familiar con Parkinson? ¿Algún amigo?
Lo tuve a mi padre hace ya muchos años. La verdad es que hace ya muchos años, igual que como he comentado anteriormente a tu compañera, pues
sí, a Cristina.
yo creo que la ciencia y la medicación en aquellos tiempos yo creo que todavía estaban pañales, porque simplemente pues era pastillas y poco más para todos los achaques que tenía. Y bueno, pues como el propio neurólogo le decía, era una cuestión en aquella época, repito, en aquella época pues era una cuestión de intentarle encontrar el punto exacto para quitarle todos los temblores que podían, pero que al mismo tiempo no se le fuese la cabeza, porque cuando se les iba la mano con la medicación, pues el pobre tenía unas visiones y unas cosas espectaculares, ¿no? Entonces, claro, había que intentar encontrar el punto exacto para que no viese nada, o viese poco, y que al mismo tiempo pues que estuviese lo más tranquilo posible.
Hombre, yo me imagino que tu padre sufriría muchísimo, ¿no? Pero vosotros, ¿a ti con qué edad te pilló todo eso?
Bueno, a mí me pilló con poco más de 25 años, 20, 25, 30 años. Ya te digo, yo ahora tengo 53, casi 54, estoy hablando ya de hace ya bastantes años. Y la verdad, lo que pasa es que, por desgracia, a mí me afectó, pero me afectó menos de lo que a lo mejor me debía haber afectado, porque yo, desde que tengo uso de conciencia o uso de razón, antes de ayer, básicamente, he estado siempre cuidando a alguien, ¿no? Mi madre siempre ha sido una mujer muy, 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 muy delicada, que tenía prácticamente de todo. Y siempre, pues claro, como yo era el más pequeño y el que estaba en casa, pues me tocaba cuidarlos. Y mi padre siempre se desvivió enormemente por ella, por sus hijos también, pero evidentemente por mi madre. Y la suerte que tuvimos es que nunca jamás tuvo ni un resfriado. Es que no pilló ni un resfriado, ¿vale? Pero cuando lo pilló, pues pilló todo lo malo que se podía pillar, la verdad. Y entonces, claro, primero estuve cuidando a mi madre pues toda la vida prácticamente, desde que tenía uso de razón, como ya te he comentado. Y cuando mi padre enfermó, pues me tocaba cuidar a mi madre y a mi padre. Con lo cual, claro, llegó un momento en el que yo ya estaba un poco inmunizado. Aunque la verdad es que con mi padre sí que es verdad que lo pasaba mal, porque claro, mi madre era otro tipo de enfermedades, ¿no? Como más crónicas y tal, y que bueno, que más o menos se podían sobrellevar, unos días con más dolor, otros con menos y tal, pero se podían sobrellevar. Pero claro, yo veía la expresión de sufrimiento a veces de mi padre y tal, y eso sí que no se podía arreglar, ¿sabes? Eso no se podía arreglar, y por mucho que haces de tripas corazón, sabes que llega un momento en el que no se puede aguantar más.
Claro.
Pero bueno, vas tirando, ¿sabes? Vas
seguro
tirando.
Que, Carlos, seguro que tu padre encima se enfadaría porque era conocedor de que su enfermedad, el Parkinson, también iba a arrastrar a tu madre. Se agobiaría, se preocuparía porque sabía que le iba a generar pues angustia y tristeza a tu madre, porque por lo que estás contando, tu padre se desvivía por tu madre.
Sí. Mientras él tenía o tuvo conciencia de lo que tenía, la verdad es que lo pasó francamente mal. La verdad es que se le veía. O sea, mi padre no era una persona por eso de expresar mucho sus sentimientos y eso y decir pues esto o lo otro, pero se le notaba en la cara. No se le notaba. Era una persona que no podía, o sea, era una persona también que no podía ocultar si estaba de buenas o estaba de malas, viendo de la cara ya tenía bastante, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que ya cuando la enfermedad, pues claro, empezó a avanzar y tal, como ya te digo, medicación, pues la justa, la que había, y sabes aquello típico, ¿no? De que te ibas con la cabeza debajo del brazo al hospital y te daban un paracetamol, pues algo parecido, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, claro, ya cuando llegó un momento en el que empezó a perder, digamos, ya la conciencia de lo que le estaba pasando, que cada vez estaba más para allá que para acá, pues claro, ahí ya se acabó, ahí ya perdió conciencia de todo y tira. Cuando tenía momentos de lucidez, pues sí, pero cada día que pasaba, pues un poco menos. O sea que, y luego también, como también le comento, luego es lo que te he dicho, o sea, te puedo asegurar de verdad, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que no había pillado un resfriado en su vida.
Sí, sí, sí.
O sea, no había estado enfermo nunca, ¿vale? Pero cuando dijo de ponerse enfermo, dijo, a ver, ¿qué es lo peor que hay? Pues venga, va, Parkinson y cáncer.
Me lo llevo todo.
Se llevó Parkinson y se llevó cáncer. Venga, va, me llevo el lote completo, ¿sabes?
Qué
y sí, sí, la verdad es que es muy chungo porque, claro, había que hacer, tenía que, cada vez que teníamos que ir al hospital para cualquier cosa, era toda una parafernalia, todo un proceso de primero esto, para ver si se puede hacer lo otro, para ver si después, o sea, pues,
siempre hasta arriba de cosas, claro que sí. Pues Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, me encanta conocerte y me encanta de verdad que formes parte de esta comunidad de ponedores. Llegamos a las 5, cuídate mucho, por favor, Carlos, ¿vale?
Venga, pues lo vamos a intentar,
Y acuérdate que eres ponedor, cuídate.
Venga, muchas gracias, muy amable, buenas
noches. Hasta luego, Carlos, muchísimas gracias. Estamos a punto de actualizar la información, estamos haciendo radio en directo y nos encanta estar contigo.